Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos. Este es y será siempre vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 de la FM, si nos escuchas de manera analógica o a través del comando www.radioenlace.org para escucharnos de manera digital. Sea como fuere, llevamos 28 años, casi 29, camino de 29, aquí emitiendo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde con vosotros en antena, ofreciéndoos un programa sobre cómics en la radio, hablando de todo tipo de cómics, desde pan de cine, underground, TVO, superhéroes, manga, haciendo referencia a novedades editoriales, noticias sobre cómics, reseñas, monográficos, todo lo que el noveno arte, la narrativa gráfica, el arte secuencial, las viñetas, los bocadillos, los globos de pensamiento nos ofrecen, aquí lo traemos nosotros, contado a la idiosincrásica manera de Fábulas y Reflejos. Todo eso además acompañado de mis divagaciones incesantes, sin fin y sin el menor sentido, pero también algo bueno tenía que tener todo esto acompañado de la mejor música posible. Da exactamente igual porque, bueno, ya lo veréis vosotros y vosotras mismas, porque en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Eso sí, recordad antes que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia.
Down, buzzing bees, the only lazy sound. I take the grass, he hits the hay. The two of us drift through the day. A butterfly, a sigh, and it's a thick way. No lazy lots of people say.
Hoy además inauguramos una nueva segunda sintonía, tenemos una más de nuestras muchas, muchas, muchas segundas sintonías, que es este fabuloso No Mills Fools de Family. Pues con este No Mills Fools de Family damos comienzo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Como os comentamos la semana pasada, no tenemos estos días de estío muchas novedades editoriales, así que hemos decidido, pues oye, no traerlas esta semana, porque tenemos un montón de noticias, y así cuando bancamos en septiembre, os traemos un cerro de novedades, para que así, oye, parezca que cunden más. Lo dicho, un montón de noticias sobre cómics, incluyendo los ganadores de los premios Eisner 2023. Y noticias de todo tipo que además se han visto, se han oído, se han escuchado, se han contado en la convención de cómic de San Diego, que al final, a pesar de que no iban ni actores, ni cosas de serie, ni demás, ni de cine, ni de tele, pero ha habido convención de cómic porque era de cómics. Sí, señor. Pues esto ya empezaremos dentro de nada, y cuando así, con la tontería, pim pam, acabemos la hora de programa, seremos todos 60 minutos más viejos, pero también 60 minutos más sabios, y esperemos que 60 minutos más felices. Como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que puedas hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza prácticamente a la voz de ya.
Something to say, girl. I hope you're listening close, 'cause it's one.
Bueno, pues aquí está Bad News Travel Fast de los Footstones, nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics. Debo deciros que no os he comentado en el sumario que hoy nos van a acompañar musicalmente Dire Straits, más el grupo que nos acompaña hoy, y tampoco os hemos hecho hincapié, no os hemos indicado que hoy va a ser el último programa de la temporada. Se acaba julio, llega el mes de agosto, en el cual descansaremos, tanto nosotros como la emisora de nosotros, y como vosotros y vosotras de nosotros. El caso es que en agosto no habrá emisión, volveremos el primer día de septiembre lectivo, o sea, el primer sábado de septiembre, pues ahí estará Fábulas y Reflejos, pero que bueno, en agosto descansamos. Así que nos faltaba haber comentado eso en el sumario, que se le va a hacer, que es el último programa de la temporada, que en agosto descansamos y que hoy, musicalmente hablando, pues nos acompañará Dire Straits. Pero bueno, vamos con eso, vamos con estas malas noticias que viajan rápido que dicen los Footstones, que nos presenta nuestra sección de noticias sobre cómics. Y si queréis, pues oye, comenzamos con los premios Eisner. Esta semana han salido ya los ganadores de los premios Eisner 2023 y si queréis, pues oye, lo contamos tranquilamente. Vamos con ello. No son todas las secciones, ¿eh? Hay un montón de secciones, hemos hecho una selección, consideramos que las más importantes, hay muchas, pero bueno, aquí os traemos esta selección de las principales secciones de los premios Eisner 2023. Mejor historia corta, Finding Batman, Encontrando a Batman, de Kevin Conroy, y J. Bond, se lo he publicado en DC Pride 2022, esta antología de cómics de DC, de superhéroes, con bueno, temática, personajes, temas de LGTBIQ, Finding Batman, en este DC Pride. Mejor número autoconclusivo, Batman, Un mal día, El acertijo, de Tom King y Mitch Gerard, mismo equipo que, bueno, pues que el serie de Babilonia, Adam Strange, Mr. Miracle, etc, etc, hacen una buena dupla estos dos, y bueno, esta historia autoconclusiva ha ganado. Me he dado cuenta ya a tiempo, cuando solo llevo 8 minutos, que, pero bueno, es la muletilla del día. Me he dado cuenta rápido, voy a apuntarla aquí en el papel, en el guión, para, teniéndola a mano, evitarla en la medida de lo posible. Hay veces me di cuenta de esta muletilla al final del programa. Hoy me he dado cuenta antes, así que vamos bastante mejor. Así que ya la muletilla que no voy a repetir, voy a dejarla ya. No ha sido mucho, lo habré dicho solamente 700 veces más o menos en estos 8 minutos que llevamos de emisión de programa. Decíamos, ya hemos contado, mejor número autoconclusivo, vamos a mejor serie regular. Mejor serie regular, Nightwing, de Tom Taylor y Bruno Redondo, que está teniendo unas críticas estupendas. Y oye, pues mejor serie regular. Tanto Tom Taylor como Bruno Redondo hacen un trabajo excelente. Y ojo, ya que estamos aquí, vamos a intentar no confundir, yo lo hago mucho, por eso lo comento, ¿eh? No es porque piense que vosotros os confundiréis, sino porque yo lo hago mucho. Tom King con Tom Taylor. Tom King y Mitch Gerard son los de Batman, One Bad Day, El acertijo, son los de Serie de Babilonia. Tom King es el de Omega Man, Mr. Miracle, Adam Strange, etc, etc. Y Tom Taylor fue el de Injustice y ahora es el de Nightwing. Y bueno, pues mejor. Bueno, dicho, pero bueno, no ha sido exacta. Os decía, Nightwing, mejor serie regular, Tom Taylor, Bruno Redondo. Mejor serie limitada, Blanco Humano, serie limitada de nuevo Tom King y Greg Smallwood. Ya lleva dos Tom King, que está siendo un auténtico ganador y triunfador en estos premios Eisner. Mejor serie nueva, dominio público, Public Domain, de Chip Zdarsky para Image. Y aquí llega una que nos va a poner contentos, porque la mejor edición norteamericana de material internacional no asiático, que son dos secciones, es Black Sad, el último álbum de Black Sad, de Juan Díaz Canales, Juanjo Guarnido, Todo Cae, volumen 1, porque van a ser 2. Y oye, me alegro enormemente que Black Sad haya ganado la mejor edición norteamericana de material internacional. Mejor novela gráfica, mejor álbum gráfico, yo no sé entonces qué será lo anterior, pero no vamos a meternos en nomenclaturas. Mejor álbum gráfico, el ganador es Los Devoradores de la Noche, Night Eaters, número 1, de Marjorie Liu y Sana Takeda. ¿Mejor guionista? Pues mejor guionista se lo lleva James Tynion IV por Hay algo matando niños, La Nice House on the Lake, Departamento de la Verdad, etc, etc. Por cierto, que ya ha salido el cuarto tomo del Departamento de la Verdad. Yo la semana pasada me compré el tercero, que lo tenía ahí en reserva. No me lo había pillado todavía y se me iba a pasar. Ya os dije que a mí el primer número me encantó, del Departamento de la Verdad. El segundo ya no tanto. Me pareció repetitivo en algún momento, se me hizo algo de bola. El segundo no me acabo de convencer. A ver qué tal el tercero, en cuanto me lo pueda leer. Según dicen, la serie va como un tiro y sigue mejorando, ¿eh? Bueno, pues James Tynion IV es eso, galardonado con mejor Eisner al mejor guionista. Mejor autor completo, dibujante, guionista, Kate Beaton, por Dukes, Two Years in the Oil Sands, de Draban Quadrally, no le conozco. Mejor dibujante o equipo de dibujante y entintador, Greg Smallwood, por Human Target. Así que Human Target, aparte de estar ahí nominada a mejor serie limitada, Tom King está por ahí también ganado con mejor número autoconclusivo, pues también gana el dibujante. Es decir, ahí estamos arrasando. Y de momento DC Comics arrasa como el Colacao, que se decía en mi época. Mejor dibujante multimedia, que esto sí que no sé qué será, y lo digo abiertamente. Supongo que dibujará con ayuda de ordenadores, no lo sé. Mejor dibujante multimedia, Sana Takeda, por Night Eaters, del que hemos hecho referencia hace un momentito. Mejor portadista, Bruno Redondo, que no solamente se lleva, pues oye, la mejor serie, sí, Bruno Redondo se han ganado, bueno, perdón, ha ganado mejor guionista, no, han ganado aquí, me he perdido. Aquí Bruno Redondo ha ganado algo antes, aparte mejor portadista, un segundo. Vale, mejor serie regular, Tom Taylor, Bruno Redondo, pues además Bruno Redondo se lleva mejor portadista por Nightwing. Mejor colorista, Jordi Belaire, que es fenomenal, por La Nice House on the Lake, es que se llama así en español también, por eso no lo traduzco. Escuadrón Suicida, El Hombre Hormiga, Miracle Man de Gaiman, etc, etc. Es que sí, ha salido un nuevo álbum de Miracle Man de Gaiman y Buckingham, y el color es de Jordi Belaire. Y por último, mejor rotulista, Stan Sakai, el de Usagi Yojimbo, pues ha ganado el mejor rotulista. Algo había que darle a la criatura y le han dado el mejor rotulista, a pesar de que Stan Sakai es uno de los grandes del cómic actual. No están nada mal los Eisner este año. DC Comics se arrasa completamente. Parece que DC Comics, la línea de cómics de DC, está más centrada en cómics. Marvel últimamente parecía... Esto es, por supuesto, discutible, debatible, y es una idea mía, ¿eh? Es una aprehensión mía. No es la verdad absoluta, ni mucho menos. Pero parece que Marvel está más centrada en la parte cinematográfica y de series. Disney está poniendo ahí más pasta y dejando los cómics un poco, no de lado. Pero bueno, parece como que los cómics ahí están. No, ahí están. DC Comics está haciendo... Por lo visto, según los Eisner, mejores cómics, o al menos más del gusto de la crítica, que eso tampoco quiere decir nada. Pero es evidente que el premio Eisner DC Comics ha arrasado completamente. Enhorabuena a los ganadores, a los triunfadores. Seguimos con noticias y vamos a daros un par de noticias realmente... realmente agradables, realmente interesantes. La primera de ellas es que Skybound, esta compañía de cómics que funda Robert Kirkman, ha alcanzado un acuerdo con la Universal para hacer cómics basados en su universo cinematográfico de monstruos. Drácula de Bela Lugosi, el Frankenstein de Boris Karloff, el hombre lobo de Lon Chaney, el hombre invisible de Claude Rains, el monstruo de la Loma Negra, no recuerdo quién lo interpretaba, la momia también de Boris Karloff, estos monstruos de la Universal, clásicos y referentes de la cultura popular, de la historia del cine, etc, etc, pues ahora tendrán un nuevo sello dentro de Skybound. Va a llamarse esto Universal Monsters, como era de esperar, y va a empezar con Drácula. Ay, en nada. Dicen que va a estar un poco más inspirada en la novela. La peli de Bela Lugosi, de Todd Browning, a mí me encanta. Claro, a mí las pelis de Universal me chiflan completamente. Esos decorados de cartón piedra, esa atmósfera teatral, a mí me fascina completamente. No sé, yo me meto mucho más, lo digo sinceramente, una película así con un escenario, unos decorados, aunque sean de cartón piedra, una niebla que sale así con efectos teatrales, unos trajes estrafalarios, y yo en ese ambiente entro mucho mejor que con infografía. Insisto, de nuevo, personalmente hablando, es una opinión muy personal. Decía un crítico de cine, por ahí, que el cine solo era de verdad cuando era de mentira. y me parece la mejor definición que se ha hecho jamás del cine y lo que, bueno, lo que pone manifiesto el diferente tipo de industria que es el cine cuando dejó de ser cine estudio y fue otra cosa. Pero tampoco voy a enrollarme con la historia del cine de la Universal. El caso es que Drácula en sí no pertenece a la Universal, ni mucho menos. O sea, en fin, Drácula es una novela de Bram Stoker. La Universal es el diseño de Bela Lugosi y unas cuantas cosas. Eso sí, esa imagen sí que pertenece a la Universal. Si dicen que va a basarse más en la novela, no sé yo entonces hasta qué punto va a ser un cómic basado en los monstruos de la Universal o basado en Drácula. Que por cierto, Drácula es un novelón monumental, pero vamos, de las mejores novelas del 19 y de ahí no me bajo. Ya parece que va a estar la cosa bien, pero además, ¿quiénes van a ser los autores de esta adaptación de Drácula, de los monstruos de la Universal? Pues el ganador de un Eisner, James Tynion IV, junto con Martin Simmons, que es el dibujante del Departamento de la Verdad. Un dibujante que muchas veces le veo un calco de Bill Sienkiewicz, pero oye, como calcas a los mejores, pues fíjate que bien. Me gusta, ¿eh? No, Martin Simmons me gusta, pero es que hay viñetas que son Sienkiewicz puro, pero puro. O sea, no es que se inspire un poco en Sienkiewicz o que sea su referencia. Es que para mí hay viñetas que las veo y yo, si no lo sé, digo que son de Sienkiewicz, que tampoco es mala referencia, ¿eh? Sienkiewicz es un monstruo a los lápices. Oye, pues yo ya, ¿eh? Yo en cuanto vea este Drácula de James Tynion IV y Martin Simmons, vamos, sin duda que me lo pillo, y además va a ser el primero de pues, un proyecto para hacer lo mismo con los demás personajes de la Universal. No sabemos ya si por el mismo equipo o por equipos diferentes. No lo sabemos. Nos quedan por aquí todavía buenas noticias. Voy a deciros esta otra y ya pongo una canción. Otra segunda excelente noticia, lo ha anunciado Fantagraphics en Twitter, es que habrá segunda parte de uno de los cómics más aclamados por crítica y público de los últimos tiempos, que es Lo que más me gusta son los monstruos, de Emil Ferris. Se hinchó a ganar premios, una locura absoluta, dibujada solo con bolígrafos Bic, vamos, bolígrafos de capuchón, no sé cómo se llamará el término exacto técnico, Bic es una marca, pero bueno, bolígrafos, un boli. Pues dibujado todo entero con bolis, es un prodigio gráfico tremendo este cómic. Lo que más me gusta son los monstruos y tendrá segunda parte. No tenemos más datos, solo que Fantagraphics ha anunciado segunda parte de Lo que más me gusta son los monstruos, de Emil Ferris. Hablando de la Universal, pues oye, venía a colación contar esta pequeña noticia, esta pildorita que nos va a hacer a todos mucha ilusión. Y vamos ya con las canciones, vamos con Dire Straits, que hemos dicho que nos van a acompañar hoy. Dire Straits fue uno de los grupos más famosos de la historia del rock, y yo creo que no estoy engañando a nadie. Desde su primer disco, el Sultan of Swings, del año 79 parece que era el disco, pues ya arrasaron completamente y poco a poco fueron triunfando con cada disco que sacaban, hasta llegar a Brother in Arms, que fue pues del año 85 el disco que más vende, el octavo álbum más vendido en la historia del Reino Unido, y son uno de los grupos que más han vendido, uno de los pocos grupos británicos que han entrado en el salón del cómic, en el salón de la fama de rock and roll en la primera nominación, y entraron juntos con Bon Jovi, Nina Simone, Moody Blues, The Cars y Sister Rosetta Tharpe. Ahí es nada, o sea, yo ya, si voy a entrar, ya me pondría contento si entro en el salón del cómic. Si yo soy músico, si no fuera, fuese, vamos, no tengo ningún tipo de sentido en el ritmo. De hecho, lugar de oído, yo tengo dos pistolas, pero bueno, por un casual, en otra dimensión, un Arturo de otra dimensión, de otra línea temporal, de otro multiverso, entrar en el salón del cómic de la fama, en el salón del cómic del... bueno, nos daré con el salón del cómic. Atención a lo que he dicho, el salón del cómic de la fama, toma ya. Hombre, me haría gracia entrar en el salón del cómic, no lo discuto, pero en fin, imaginémonos que entrar en el salón de la fama del rock, me haría mucha ilusión, pero más todavía entrar junto con el monstruo de Sister Rosetta Tharpe, que cambia literalmente la concepción de la música. Sister Rosetta Tharpe me parece monstruosa absolutamente, soy fan absoluto de esta mujer. Bueno, pues a lo que vamos. El grupo que fue formado en el 73 en Londres por Mark Knopfler, él era escocés, pero bueno, se junta en Londres el grupo. Mark Knopfler junto con su hermano David Knopfler, John Easley al bajo y Pete Withers a la batería, y hasta el 95 estuvo en activo. Casi 70, casi 20 años. Luego Mark Knopfler se fue en solitario y ya no fue exactamente lo mismo. He dicho 79 Sweet Home Swing, pero fue el 78, parece. Bueno, es lo mismo, da igual. Finales de los 70, principios de los 80, era uno de los grupos de referencia de los 80, Dire Straits. Y aquí yo no suelo poner música de los 80, pero bueno, con Dire Straits haremos una excepción. Haremos una excepción porque, si bien es un grupo que no entraría en mi top 10, en mi grupo de favoritos, tiene temas que me gustan un montón. Reconozco el prodigio de Mark Knopfler a la guitarra, las melodías, es decir, que es un grupo objetivamente tremendo, y tienen canciones que me gustan mucho, o sea, no estoy haciendo de menos, sino digo que me llenan algo menos que otros grupos, pero Dire Straits, joder, que tenga que estar aquí ahora yo defendiendo a Dire Straits, pues también me parece un poco ridículo. Hay aquí un montón de canciones que quería poner, a ver si encuentro de qué disco son estas canciones, porque no siempre en el recuperatorio te lo ponen. Me he traído un recuperatorio, para que sea más sencillo. Quería poneros una canción que a mí me gusta mucho, que es So Far Away, que me parece una canción preciosa. Es del año 85, porque creo que del 85 creo que era Brother in Arms, precisamente. Bueno, si no, no pasa nada, no hay tampoco mucho problema. Vámonos con So Far Away de Dire Straits. Y a ver qué tal. Bueno, suena muy bien, pero ya. Es una balada preciosa. A mí esta canción me encanta. Oye, ¿qué se le va a hacer? La hemos puesto en el programa unas cuantas veces, pero es que es una balada muy bonita. So Far Away de Dire Straits del año 85. Y luego seguimos aquí con muchas más noticias, pero que nos quedan una barbaridad absoluta de noticias. Pues aquí está Dire Straits con su So Far Away From So Far Away, una balada, ya veis, que a mí precisamente parece realmente bonita. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza. Se escucha, nos podéis escuchar todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace 28 años que llevamos en antena. En octubre haremos 29 años aquí en antena, dándose la chapa con cómics, cuando se nos escuchaba solamente de manera analógica en el 107.5 de la FM si vivías en el norte de Madrid. Luego ya se nos pudo escuchar a través de internet. De hecho, se nos puede escuchar a través de internet, a través del comando www.radioenlace.org. De 5 a 6 se emite esto. Pero si son horas que te vienen mal, por el motivo que sea, no hay problema, porque puedes también descargarte este programa o escucharlo en streaming desde muchos sitios. Por ejemplo, puedes irte al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, ahí lo colgamos todas las semanas. Puedes también dirigirte al portal iVoox, que ahí lo tenemos alojadito, y te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí está. Y si no, pues desde la página web de Solos Ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite los sábados de 9 a 10 de la noche. Y bueno, pues el caso es que en su página web www.solosanteelpeligro.com también podrás descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Dicho lo cual, seguimos aquí con noticias sobre cómics y seguimos dando unas cuantas noticias interesantes. Vamos a hablar de vueltas de clásicos, dos personajes clásicos del cómic, bueno, uno sobre todo del cómic, otro ha tenido más importancia también en otros medios. Hablo primero de Flash Gordon. Flash Gordon va a volver a los cómics, va a volver a publicarse porque la editorial Mad Cave ha conseguido los derechos. Mad Cave ha ido ahí poco a poco al tran-tran a intentar conseguir hits del mundo del cómic, y ahí tenemos a Flash Gordon. Ha conseguido la licencia, con lo cual va a poder publicar las tiras de prensa clásicas de King Feature Syndicate, y también además a sacar nuevas novelas gráficas, nuevas historias sobre el personaje a partir de 2024. Todavía no tenemos más datos sobre qué van a sacar antes, si lo clásico, lo nuevo, lo van a compaginar. No tenemos ni idea del equipo creativo ni nada más, pero a ver quién lo hace. Pues no sé, yo tengo curiosidad por ver qué hacen con Flash Gordon. Alex Raymond hizo una auténtica maravilla en los cómics. Ya ve, bueno, Alex Raymond y autores posteriores, que tampoco están nada mal. A ver qué tal las nuevas andanzas de Flash Gordon, y a ver si no es lo de siempre. A ver si no es compro esto para hacer la película, porque lo que quiero es hacer la película realmente. A ver si también nos miramos un poco los cómics. Bueno, pues va a volver Flash Gordon. No sabemos todavía quién lo hará. Solamente sabemos que es la editorial Mad Cave quien lo va a llevar. Pero sí sabemos que va a volver también otro personaje clásico, otro héroe pulp, que es el Zorro. El Zorro, este personaje que lo crea en el 19, Johnston McCulley, ha tenido de todo, novela pulp, ha tenido cómic, ha tenido películas, series de radio, ha tenido seriales radiofónicos. El Zorro fue uno de los personajes pulp más importantes. Pues bueno, pues el Zorro va a tener una nueva etapa, que en esta ocasión va a ser el autor Sean Murphy quien se encargue de ello. Sean Murphy, autor de Batman, Caballero Blanco, Punk Rock Jesus, dibujante de... me acordaré cómo se llamaba la serie esta de Grant Morrison. También fue el dibujante, no me acuerdo ahora mismo, pero también dibujó Tokyo Ghost, ese cómic cyberpunk. El caso es que es un dibujante con un estilo realmente bueno, es muy muy fluido, es un dibujante realmente dinámico, las escenas de acción las hace maravilla, y es un dibujante que a mí me ha gustado un montón, sinceramente, me parece muy bueno, Sean Murphy. El cómic Batman Caballero Blanco, me leí el primer número y no me acabo de convencer, como autor completo, como guionista, el número uno, luego igual se mejora muchísimo. No he leído más cosas suyas también que como guionista, no lo sé, pero que oye, que ahí está Sean Murphy haciendo una historia de Batman, pero va a ser una versión muy distinta del Zorro. Se llama el Zorro, yo creo que puede llamarse, pero va a tener poco que ver realmente. Para empezar, va a estar todo en el presente. Hasta ahí bien. Y dice que va a ser un poco mezclar el Zorro con Batman, porque a la familia de Diego, un joven al que su padre lo asesina a un cártel de las drogas, pues se convierte en el Zorro con la idea de combatir a todos los narcos de su ciudad. Sí, es una visión nueva del zorro, perfecto, no me voy a meter. Puede estar muy bien contado, se coge una idea, un icono clásico, y bueno, esta persona quiere utilizar el zorro como elemento, como icono, y ya está, y no pasa absolutamente nada. Esto lo va a publicar Massive Publishing, y sale ya en octubre, así, dentro de nada. Así que, y además anuncian que no solamente va a salir publicado esto, sino que hay un mecenazgo para, bueno, que salga también una edición especial coleccionista. Curioso puede estar, oye, el zorro enfrentándose a narcos, a narcos de cártel, puede estar curioso, cuanto menos, no lo sé, no... Sean Murphy, ya digo, es un gran dibujante, y oye, a ver qué tal. Y otra cosa curiosa es que, bueno, pues al final Jeff Smith, autor de Bone, va a sacar la obra que realizó previamente a Bone, que es Thorn. Esto sacó en el periódico universitario de Ohio, que es donde estudiaba este señor, donde estudiaba Jeff Smith. Es la versión primeriza de Bone. Luego esa historia pasa ya a ser tira y pasa a ser cómic, y ya pasa a ser Bone, que es un cómic excelente. Y siempre decía Jeff Smith que esa obra previa, que fue el germen, el origen de Bone, no era lo suficientemente buena para reeditarla y para que volviera a salir. Decía que fue un trabajo muy primerizo y que lo publicó en la revista de la universidad, que estaba prácticamente en pañales. Lo empezó a publicar entre el año 83, empezó a publicarse esto. Algún fragmento se ha publicado en alguna historia, alguna cosa suelta por ahí, pero decía Jeff Smith que no pensaba que la serie tuviera la calidad suficiente para una reedición. Pero oye, dice que últimamente lo ha estado releyendo y que pues no lo cuente tan mal ya. Y que oye, que se va a salir todo junto, Thorn, bueno, se va a llamar atención porque se va a llamar así. Thorn, The Complete Protobone College Strips from 1982-1986, es decir, pues la tira Protobone que se publicó en la universidad a 82 al 86. Esto, bueno, incluye además otros dibujos, bocetos, entrevistas, ensayos, etc, etc. Y por supuesto será en mecenazgo, faltaría más. Ya últimamente, si no es mecenazgo, no se publica nada. Que no está mal, ¿eh? Yo sinceramente, hay gente que critica a los mecenazgos, como que esto debería ser para gente que no tiene recursos, pero oye, si una editorial quiere hacer mecenazgo, pues está a su derecho. Lo vemos como una especie de preventa, esto es una preventa, mira, así más o menos me aseguro que vendo un mínimo y que no me voy a comer lo que publique, y ya está, y salen las cosas adelante. Está cambiando mucho el mundo editorial, está... Yo sigo sintiendo que yo lo veo una situación delicada, que sí, que se publica muchísimo, cada vez hay más editoriales, hay más gente que puede publicar su obra, hay muchísimo donde elegir, y parece un poco paradójico que yo diga que esto es delicado, pero lo veo con una poca salud de hierro. Es decir, yo creo que estamos a dos cositas de que esto se venga abajo. Ya empezó con la crisis del papel, empezó la cosa a ponerse chunga. Hemos remontado esa crisis, así que primer strike salvado. Esto sigue bien, pero no lo sé. Yo sigo diciendo que cuando queremos comparar mercados, el mercado español no es el americano. El mercado americano puede permitirse todo esto. Es un mercado amplísimo y un porcentaje mínimo de las ventas es casi el porcentaje máximo de ventas en España. Con lo cual, no sé yo si la idea de en Estados Unidos funciona, ¿por qué aquí no? Porque el mercado es ínfimo comparado con los Estados Unidos. Vale para cómics, vale para juegos de rol y vale para más cosas. Insisto una vez más que no estoy diciendo que esté mal que se publique, todo lo contrario, me alegro enormemente de que esto se publique, pero que no sé yo si hay recepción para todo lo que se publica. No sé muy bien a qué venía esto, sinceramente. Estaba hablando de Jeff Smith, de mecenazgos y demás. Pues eso, mecenazgo para las primeras obras de Jeff Smith, para sus obras primerizas. Tenemos por aquí ahora un montón de noticias sobre Marvel, que tampoco es que sean una inmensa noticias, y son cortitas, porque son cosas que se han ido diciendo en la convención de cómic de San Diego. Pero bueno, vamos con ella, porque por ejemplo, nos ha anunciado que habrá un nuevo Punisher, un nuevo castigador, un nuevo vengador justiciero que arrega a tiro las cosas en el universo Marvel y que va a ser un nuevo personaje. De momento, el Punisher, Frank Castle, está desaparecido y vendrá un nuevo señor a llevar el manto de Punisher. Alguien más coge el manto del Punisher. El guionista va a ser David Pepaus y dibuja Dave Wachter. Ya tenemos su nombre de este señor, no es Frank Castle. Adiós, Frank Castle. Hola, Joe Garrison. Suena bien, ¿eh? Joe Garrison suena bien. ¿Era Jack Gallows el Punisher 2099? ¿El de Pat Mills? Creo que sí, pero bueno, es igual. Aquí tenemos a Joe Garrison. Hombre diferente, pero mismo cometido, y dicen que va a ser algo parecido a lo que ocurrió con el motorista fantasma. Johnny Blaze, Danny Ketch, personajes distintos, aunque tengan el mismo nombre, eran otros señores, y que pueden salir juntos en historias y demás. A ver qué tal, Frank Castle desaparece, y como los malos tienen que ser tiroteados por alguien con con el deseo de ser juez, jurado y verdugo, pues oye, hay mucho inocente que lo pasa mal por culpa de los malos, así que a pegar tiros. Este nuevo castigador es un agente retirado de S.H.I.E.L.D. de operaciones encubiertas y que dice, bueno, pues ya está, pues me cargo yo, no hay Punisher, no pasa nada, que yo me encargo, déjaselo a padre, que yo me encargo. Y ahí va este señor, ¿por qué ha vuelto? ¿Qué le ha puesto en el camino de la venganza? Vale, el Punisher ya ha estado muchos años haciendo esto y ya tiene su... Bueno, ha sido gente de S.H.I.E.L.D., pero claro, no es lo mismo contar con el apoyo de S.H.I.E.L.D. y con la... todo lo que S.H.I.E.L.D. te da, que tú solo de justiciero por las calles. No es lo mismo. A ver qué pasa. Como la actual saga del Punisher consiste en que Frank Castle dirige la mano, etc., etc., eso acabará por todo lo alto, y bueno, que se desaparecerá, morirá, o no sabemos qué pasará con Frank Castle, y será otra persona la que lleve su calavera blanca en un traje negro. Bueno, pues oye, a ver qué tal, a ver cómo sigue esto del Punisher, no sabemos más. Han dicho más cosas, han dado más pistas, como por ejemplo que habrá una nueva Patrulla X, que solamente sabemos el teaser que ha lanzado Marvel en Twitter, Who are the new X-Men, quiénes son la nueva Patrulla X, y la tipografía, las letras, el dibujo, el diseño, es el mismo que se utilizó para la era de Apocalipsis. Y como yo ya me he perdido con tierras alternativas y multiversos y demás, que es algo que, pues oye, tenía en Marvel cierta tradición, pero ahora mismo con la nueva etapa del universo cósmico Marvel le están dando una importancia que yo creo que no era lo definitorio del universo Marvel. Si lo era de DC, en DC Comics sí que se definía más por las tierras alternativas y demás, Marvel menos, pero seguramente lo están haciendo para quitarle un peso de importancia a la competencia en el cine. Estoy casi seguro que van por ahí los tiros, pero... también de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando soy un poco mal pensado yo. Pues nuevos X-Men. Y también nos han dicho un anuncio, así os cuento el anuncio chorra, que el Doctor Muerte va a tener su propia Patrulla X. No sabemos más, lo dijo Jerry Dugan en la convención de cómic de San Diego. Pues oye, en la última etapa de la Patrulla X que estoy escribiendo yo, el Doctor Muerte va a tener su propia Patrulla X. What the fuck, Jerry Dugan? Pues no sé, ya lo veremos. Dibuja Joshua Cassara, que además, lo ha dicho Joshua Cassara, que para crear el equipo, de la Patrulla X del Doctor Muerte, se ha inspirado porque como tiene hijos, y una hija es fan absoluto de Pokémon, y se ha inspirado en los Pokémon, sobre todo, lo que más les gustan son, a la hija de Joshua Cassara, los Pokémon eléctricos y planta. Y no sé yo si nos estaban vacilando, pero el Doctor Muerte con su Patrulla X inspirada en los Pokémon planta y electricidad. A mí es que los de fase me gustan, así que oye, yo para adelante, yo tiro para adelante con estas cosas. Los tebeos de superhéroes tienen que ser así, tienen que ser locos y tienen que ser divertidos y desfasados y ya está. Luego de vez en cuando se hace una cosa seria, vale, parece bien. No estoy regañado con eso, pero es que los tibetos superhéroes tienen que ser locuelos, cuanto más locos mejor. Por eso a mí sí me gustaba alguna de las cosas que hacía Jason Aaron, Pecado Original, El Principio de los Vengadores, solo leí la primera etapa, que a mí me hizo gracia. A lo mejor luego después es un bodrio, como dice todo el mundo, pues seguramente, no lo voy a discutir, pero yo lo de motorista fantasma montando en un celestial y esta cosa, pues a mí fenómeno, o sea, a mí me ha ganado con cosas como esta. Y a ver qué tal, la nueva Patrulla X del otro muerte, que de hecho así da hasta miedo. Bueno, venga, sigamos con una canción. Hemos puesto So Far Away, que a mí me encanta esa canción. Ponemos la típica, ponemos Sultan Swing, que ya está, ya que hablamos de Dire Straits y de sus clásicos, la habréis escuchado mil veces en todas las radios, pero oye, no pasa nada, porque la verdad es que Sultan Swing es una canción que mola bastante. Así que venga, vamos con Sultan Swings y la canción más exitosa del principio de la carrera de Dire Straits, el grupo de Mark Knopfler, que por cierto, Dire Straits se pronuncia algo así como callejones estrechos de Dire Straits, pero significa, según Mark Knopfler, estar en una situación comprometida. En un callejón estrecho, Dire Straits, Sultan of Swings, y después seguimos aquí con muchas más cosas. Así que porfa, no vayáis. Bueno, mucho más no, porque nos queda un cuarto de hora, y menos que nos quedará cuando acabe la canción, pero nos queda una que otra cosita más. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. We'll be right back. Aquí estaba este Sultan of Swings de Dire Straits, este grupo que a finales de los 70, a principios de los 80, dejó un poco de lado el punk, que estaba por ahí ya todavía aguantando, para volver un poco a las raíces del rock, donde importan las melodías, los sonidos limpios y demás. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza. Nos queda más o menos 12 minutitos, así que nos queda todavía para contaros unas cuantas cosas y contaros, pues bueno, que Marvel, lo estoy diciendo mucho, a pesar de darme cuenta de la muletilla de hoy, lo sigo diciendo. Bueno, no hay problema. Venga, ya no lo digo más. Marvel ha anunciado pues un nuevo número de Crypt of Shadows, ya lo hizo el año pasado en un especial de Halloween, historias de terror con personajes Marvel, y tendremos la segunda parte, una nueva entrega de Crypt of Shadows que vamos a poder leer y disfrutar de las siguientes historias. Algunas suenan un poco así bizarrillas, ¿eh? Bizarro en la segunda excepción, ya sabéis que la primera excepción de bizarro es valiente u osado, que por lo visto viene del euskera, que bizar es barba en euskera, y de ahí viene la acepción de bizarro como valiente. Luego ya la excepción de bizarro es un anglicismo, bizarro como raro, pero da igual, no tiene tampoco mayor importancia. Primera historia, vamos a poder ver al hermano pequeño del Doctor Extraño, que tenía uno por lo visto, que se llama Victor Strange. Victor Extraño va a ser un poco el anfitrión de estas historias y vivirá él también una historia de terror que guioniza Al Ewing y que dibuja Paul Davidson. No, seguramente Stephen tampoco sabía que tiene un hermano, pero nosotros lo ignorábamos completamente. Pues sí, tiene un hermano, el Doctor Extraño, Victor, y será el que nos presente estas historias. Otra historia tiene que ver con Masacre. Masacre, que va a juntarse con La Momia Viviente, este clasicazo de Marvel, Living Mummy. ¿Y quién va a guionizar esto? Pues va a guionizarlo Kevin Scott y va a dibujar Deathmatcha Pramanik. Ya veremos. Y esto seguramente sea para volver a poner en el candelero a La Momia Viviente, con lo cual ya está fenomenal. ¿La Bruja Escarlata? Pues La Bruja Escarlata va a contarnos una historia de terror. Su guionista, el guionista de la serie actual de La Bruja Escarlata, Steve Orlando, con dibujo de Paul Azazeta. Y Bricklayer es un villano que por visto va a dar mucho miedito. Ya veremos. Más cosas. El Hombre Lobo y Hulk se juntarán. El Hombre Lobo, Jack Russell y Hulk se juntarán en una historia de las clásicas luchas de monstruos de toda la vida. Esto lo escribirá Sarah Galley y dibujará Eder Mesías. Y por último, otra mezcla, un crossover entre el Hombre Cosa, la criatura del pantano que quema a todo aquel que siente miedo a su toque, se enfrentará al Hombre Sin Miedo, a Daredevil. Declan Shelby, que fue el dibujante de la serie Injection de Warren Ellis, fantástico dibujante y fantástica serie, por cierto, una pena que no sigan con ella. Ahora ya Declan Shelby ha hecho muchas cosas también como guionista y como autor completo. En esta ocasión Declan Shelby solo guioniza y dibuja Alex Lins. Saldrá en octubre, para que coincida con Halloween, así que fenómeno. Pues estas cosas son graciosas, a mí estas cosas ya me hacen gracia. ¿Qué queréis que os diga? Me hace menos gracia que volver a repetir otra vez una saga clásica de Spider-Man de los 80 que fue Guerra de Bandas. Pues ahora otra Guerra de Bandas. Gang War va a llamarse, un crossover entre las colecciones de Peter Parker y Miles Morales, que, bueno, pues los señores de las pandillas de Nueva York se enfrentan entre ellos y ahí tendrán que ir pues los dos Spider-Manes, Peter Parker y Miles Morales, a por ello. ¿Y quiénes son? Pues lo que salen siempre, el Duende, el Búho, Carroñero, Hydra, Ima, etc, etc, que querrán controlar Nueva York. Igual está todo gracioso, pero es que ya se ha contado mil veces la guerra de bandas de villanos de Spider-Man, pero bueno, pues otra más. Y no sé por dónde seguir. Tengo esta historia, hablando de cómics, de publicaciones y demás. Marvel ha enviado una advertencia a las tiendas, sobre todo a los minoristas, a las tiendas de cómic, que bueno, que venden sus cómics, porque parece ser, aquí en España también pasaba, llegan al punto de venta antes de que se puedan vender. La distribución hace así, para que estén un día disponible, tienen que llegar el día antes o un par de días antes. Y está la etiqueta, el aviso de que por favor no lo vendas a no ser que te toque. Esto pasa en España. También en España, ¿eh? Y pasa no solo con cómics, pasa también con juegos de rol y demás. El caso es que ya Marvel, que ahora ya su distribuidora es Penguin Random House, ha avisado a sus tiendas, a las tiendas, que por favor no vendan antes de la fecha de venta, que son los miércoles en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que había gente que lo vendía. Había gente que lo vendía. Entonces, tú sabes, tú no es una tienda y sabes que hay gente que lo hace. Si te llegan a ti y alguien te pregunta y se puede llevar ese cómic que acaba de ver aquí en una montañita, tú dices que te digo que no, vais a la tienda del lado y que sí se lo vende y se lo va a comprar. Entonces, pues todo el mundo al final entró en este juego. Y ya para evitar esto, ya ha dicho Marvel que por favor no se vendan las cosas hasta la fecha de venta. No pasa nada. Pasa también con los discos. Llega muchas veces, sobre todo a las grandes superficies, antes de que se puedan vender. Normalmente ahí son bastante restrictivos para venderlo, pero hay gente que los vende. Si das mucho la tabarra y le das pena al vendedor y demás. Pero que, en fin, que respetar un poco las normas del juego en el que todos estamos sería deseable. Es lo típico, claro, de lo que se llama en teoría de juegos lo de halcón y paloma. En un mundo en el que todos somos palomas y todos vamos bien, de buenas, pues fenómeno, vivimos todos bien. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien es halcón, alguien ya va a su beneficio, sin importar a los demás, a él le va a ir mucho mejor que al resto. Con lo cual, de repente más palomas van a hacer halcones. ¿Qué ocurre? Cuando todos somos halcones ya no funciona. Ya se cae el tinglado, porque ya no podemos todos aprovecharnos. Entonces se cae el tinglado. Y este juego, esta teoría de juegos, de qué nos compensa, soy paloma, soy halcón, voy a fiarme de que el otro haga lo correcto, si yo hago lo correcto, porque si los dos lo hacemos lo correcto, es fenómeno. Pero si yo lo hago y él no, la ha cagado. Entonces, si yo no hago lo correcto y él no, pues ya gano yo. Entonces, toda esta teoría de juegos, la verdad, es una de las cosas más complejas de matemáticas. Nash ganó el premio Nobel por teoría de juegos. Si recordáis la película de Una mente prodigiosa, Russell Crowe, va precisamente a la historia de este tío, con esta teoría matemática de juegos. Y viene a colación, yo creo, y por eso se da un poco la chapa con todo esto. Marvel ha dicho, pues venga, porfa, anda, sed conscientes y ya está. Y nos quedan muy poquitas noticias, que va a volver, por lo visto, Superior Spider-Man, en un número unitario, que va a comenzar Dan Slott, la vuelta de Superior Spider-Man. Ya sabéis, una etapa en la que, en teoría, Peter Parker muere y el alma de Peter Parker se va a los muertos y el Dr. Octopus posee el cuerpo de Peter Parker y lo controla durante una temporada. Fue una cosa muy sonada en ese momento. Ya se ha acabado, ya se ha arreglado, no os preocupéis. Va a haber una historia a meter en el pasado y que dicen que eso tendrá repercusiones en el presente. Esa cosa que hizo Doc Ock en Dr. Octopus en el cuerpo de Peter Parker, que no se contó en su momento, que lo hizo, se va a contar ahora y tendrá repercusiones en el presente. Y no se avisan también que a lo mejor hay nueva serie de Superior Spider-Man, porque la serie no Amazing Spider-Man, sino Spider-Man, va a pasar a llamarse Superior Spider-Man. No sé, no tengo más datos, ya lo veremos. Son de estas pildoritas que se cuentan de vez en cuando en, pues eso, en la convención de cómic de San Diego, y que luego falta un desarrollo posterior. Así que ya lo veremos. Bueno, pues nada, pues yo creo que ya podemos irnos. Vamos a ser, ya digo, último programa de la temporada. Volveremos en septiembre. Primer día de septiembre volveremos. No sé cuándo cae, el primer sábado de septiembre. Si queréis os lo digo ahora mismo, en un instante. Pongo el calendario y os digo que agosto es el sábado 2. el 2 de septiembre, es el primer sábado de septiembre. Bueno, pues el 2 de septiembre, si todo va bien, aquí estaremos. Y ya sabéis, es verano, ojito con los coches, ojito con las cosas que se hacen. Si bebéis, ni se os ocurre coger el coche. Ya sabéis, hay bandera roja en la playa, ni se os ocurra iros a meteros en el agua. De verdad, vamos a respetarnos cuantas cosas, que no es tan complicado. No hagáis el cafre, no hagáis el animal, que a mí me encantaría estar aquí con todos vosotros y vosotras a la vuelta de las vacaciones. Yo voy a estar, así que quiero que también estéis vosotros y vosotras. Os dejamos con Dire Straits, una canción que a mí me hace mucha gracia, que es... vamos a ver si la encuentro por aquí. ¿Dónde está esa canción? The Winter, So Far Away, aquí, Money for Nothing, que más cuentan que iba a Dire Straits a una televisión a hacer un bolo en una televisión y que los pipas estaban, o yo a los pipas decir, esto y esta panda de taraos que no hacen nada con un canuto y estaban forrados y encima dándole follando, empecé a criticarles como que no valían para nada y están forradísimos. Este Money for Nothing, les dan dinero por nada y chica gratis, and chicks for free. Y bueno, compuso la canción, a mí me hace mucha gracia, Money for Nothing, sabiendo la historia de la composición, y con esto nos despedimos. Así que no sé si da tiempo a que suene entera, no creo, pero bueno, la escuchamos un poquito y nos vemos ya en septiembre. Nos emplazamos al primer sábado de septiembre, es decir, el 2 de septiembre. Pasado los fenómenos, leed un montón y sed buena gente. Money for Nothing, a parir panteras.